Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Bienvenidos a una nueva ronda informativa de Radio Francia Internacional. En los controles está Carmen Peteló. Hoy es viernes 4 de agosto, mediodía en París, y estos son nuestros titulares.
Andreína Flores.
En Colombia, el hijo del presidente Gustavo Petro, Nicolás Petro, declaró ante la justicia que la campaña presidencial de su padre en 2022 había recibido financiamiento de un ex capo del narcotráfico. Petro responde que si eso fuera cierto, él debería salir del gobierno. En Washington, el expresidente Donald Trump se declaró no culpable de haber conspirado para cambiar los resultados de las elecciones en 2020. Trump dice que se trata de una persecución en su contra. En Níger fracasa la Comisión de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, la CDAO, en negociar una salida a la crisis. Nunca logró reunirse con la Junta Militar en el poder. Mientras tanto, nuestras señales de Radio Francia Internacional y France 24 han sido suspendidas en territorio nigerino. Así comienza nuestro resumen de las noticias más importantes del mundo a esta hora. Bienvenidos a Radio Francia Internacional. Terremoto político en Colombia. El hijo del presidente Petro, Nicolás Petro, admitió ante la justicia que un antiguo jefe del narcotráfico colombiano había financiado la campaña presidencial de su padre en 2022 con más de $100,000. Recordemos que Nicolás Petro atraviesa un proceso judicial por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito y en un principio había rechazado las acusaciones de la fiscalía y se había declarado inocente. Pero este jueves se decidió colaborar con la justicia y revelar los detalles del dinero que habrían recibido él y su padre. Nuestra corresponsal en Bogotá, Paula Carrillo, tiene toda la información.
Lo más temido en el oficialismo pasó. El fiscal del caso contra Nicolás Petro Burgos y su ex esposa Day Vázquez afirmó que los dudosos dineros con los que el hijo del presidente aumentó injustificadamente su patrimonio también entraron a la campaña presidencial del año pasado.
Dichos dineros con los cuales incrementó su patrimonio económico el señor Nicolás Fernando Petro Burgos de manera injustificada, unos de ellos ingresaron a sus arcas y otros a la campaña presidencial.
El fiscal Mario Burgos hizo la revelación después de la colaboración prometida por el hijo del presidente en la primera parte de la audiencia en su contra por enriquecimiento ilícito y lavado de activos. El presidente reaccionó.
Alguien escribió hoy que mi hijo había dicho que yo sabía que habían entrado dineros ilegales en mi campaña.
Y es que obviamente si eso fuese cierto, este presidente se tenía que ir el día de hoy.
Y agregó.
El presidente de la República jamás ha solicitado a ninguno de sus hijos e hijas el delito, ni para ganar, ni para financiar campañas, ni para nada que tenga que ver con el poder.
La pareja Petro Vázquez gastó esos recursos parcialmente en cirugías estéticas, joyas y lujosas propiedades, lo que irónicamente contrasta con el discurso del primer presidente de izquierda en la historia de Colombia. Para Radio Francia Internacional, desde Bogotá, Paula Carrillo.
Gracias, Paula. Y en Estados Unidos, otro terremoto político y judicial. Ante la Corte de Washington, Donald Trump se declaró no culpable de las acusaciones que presentó la fiscalía en su contra, que señalan sus intentos de cambiar los resultados de las elecciones en 2020, lo cual habría encendido la revuelta que terminó en el asalto al Capitolio en enero de 2021. Nuestro corresponsal en Washington, Cristóbal Vázquez, nos relata esta breve comparecencia de apenas 30 minutos de Donald Trump ante la justicia.
Trump compareció para su lectura de cargos en un tribunal federal de Washington, a pocos pasos de donde sus seguidores asaltaron el Capitolio. Desde el aeropuerto, después de la audiencia y la lectura de cargos, Trump dijo que era un día muy triste para Estados Unidos. Calificó además su juicio como una persecución a un oponente político. Trump regresará a su club de golf en Nueva Jersey y bajo condiciones de viaje no restrictivas, y además no tendrá que pagar una fianza para quedar en libertad. Sin embargo, la jueza magistrada Moxila Upadhyaya ordenó que no debe infringir el expresidente las leyes federales o estatales mientras espera el juicio, que empezará el 28 de agosto a las 10 de la mañana, hora del este de Estados Unidos. Recordemos que en las tres acusaciones que tiene Trump en su contra, enfrenta en total 78 cargos penales, 44 cargos federales, 34 estatales, todos de ellos delitos graves en tres jurisdicciones, delitos de los que Trump se ha declarado no culpable. Informó desde Washington para Radio Francia Internacional, Cristóbal Vázquez.
Y hacemos seguimiento a la situación en Níger tras el golpe de Estado militar que se produjo el 26 de julio. Por ahora, los esfuerzos diplomáticos para restituir al presidente derrocado, Mohamed Bazoum, han fracasado. La Comisión de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, la CDAO, que viajó este jueves a Níger para discutir una salida a la crisis, salió del país sin poder reunirse con la junta militar en el poder. Recordemos que la CDAO dio plazo hasta el domingo para que el presidente Bazoum vuelva al poder. Y si esto no se cumple, se evalúa seriamente pasar a una intervención militar. Escuchemos la reacción de Amadou Abdramane, portavoz del Consejo Nacional, la Junta Militar, que está al poder desde el 26 de julio.
La CDAO está impersonal. Toute agression ou tentative d'agression contre l'État du Niger verra une réponse immédiate et sans préavis.
Todo intento de una agresión tendrá una respuesta inmediata, dice Abdramane. Mientras tanto, la Junta Militar ha decidido también suspender nuestra señal de Radio Francia Internacional en Níger, así como la de nuestra televisora hermana France 24. Y el gobierno francés rechazó rotundamente esta suspensión. Escuchemos a la portavoz de la Cancillería de Francia, Anne-Claire Legendre.
La France condena en effet très fermement la suspension.
Francia condena firmemente la decisión de Níger de cerrar las antenas de France 24 y RFI, una decisión tomada por golpistas. Es una violación mayor contra el derecho de una información libre, un derecho que se debe proteger y respetar. Hoy estamos en un contexto de represión autoritaria conducida por los autores del intento de golpe de Estado en Níger, que se ilustra con diferentes medidas como el secuestro todavía vigente del presidente Bazoum, presidente electo y reconocido por todos, por la comunidad internacional, como único representante legítimo de los nigerinos. Por lo cual, esta última medida de suspender las antenas se suma a este contexto de endurecimiento extremadamente preocupante que observamos y que se desarrolla hoy en Níger. Condenamos fuertemente todas estas violaciones contra las libertades fundamentales.
Era la portavoz de la Cancillería francesa y estaremos muy atentos a las declaraciones que pudieran producirse en la CDA o la Comunidad Económica de Estados de África Occidental sobre Níger. Fecha sensible para el Líbano. Se cumplen hoy 3 años de la explosión en el puerto de Beirut, que dejó 220 muertos y más de 6.500 heridos. Es un aniversario marcado por las dificultades que han encontrado las víctimas para lograr justicia. La presión política ha sido un enorme obstáculo para condenar a los responsables. En Beirut, nuestro corresponsal Joan Cabases Vega nos describe justamente cuál es la situación 3 años después.
Se cumplen 3 años de la mega explosión que marcó un antes y un después en la historia de Beirut, y la sociedad civil libanesa lucha contra el tiempo y contra el olvido. Y es que el bloqueo de la investigación nacional por parte de las facciones que gobiernan el país amenaza con cumplir sus objetivos y lograr que el mundo pase página sin que nadie asuma responsabilidades. Conscientes de ello, los grupos defensores del Estado de Derecho recorren a la comunidad internacional en busca de respuestas. Zena Wakim, abogada de Accountability Now, relata los últimos éxitos de esta estrategia.
Estamos presentando demandas fuera del Líbano en nombre de las víctimas de la explosión, europeas y estadounidenses, para eludir el amordazamiento del poder judicial libanés. También trabajamos para que sancionen quienes obstruyen las investigaciones en el país. En una votación histórica de hace 2 semanas, el Parlamento Europeo siguió nuestro llamamiento y emitió una resolución pidiendo la sanción contra esas personas. Es una gran victoria para las familias y las víctimas.
Según la propia Joaquim, se trata de un caso gigantesco cuyas ramificaciones se expanden hasta Siria y Rusia. Desde Beirut, para Radio Francia Internacional, Joan Cabasés Vega.
Y en materia de salud, nos hacemos una pregunta. ¿Hay que volver a ponerse el cubrebocas contra el COVID? Bueno, al menos esto es lo que recomienda la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, ante el aumento de casos positivos de COVID-19 en México en el mes de junio, según cifras del gobierno federal. En momentos en que las medidas de prevención han desaparecido en gran medida en el mundo, la iniciativa ha generado controversia. Detalles con Alejo Shapire.
Aunque la UNAM estima que la situación se encuentra en relativa calma y condiciones generales favorables, recomienda, teniendo en cuenta la situación de México y de la universidad, continuar con las medidas generales de prevención de contagios, en particular en el caso de las personas más vulnerables. El uso de la mascarilla, símbolo de la pandemia, fue recomendada por la universidad para los lugares cerrados, así como el aislamiento de los enfermos. México decretó el final de la emergencia sanitaria por COVID el 9 de mayo. El regreso a la mascarilla y otras medidas preventivas ante la llegada del frío despertó críticas, algunas violentas, en el mundo político. El aspirante presidencial Gerardo Fernández Noronha, de Morena, por ejemplo, llamó cretinos a los responsables sanitarios de la universidad. Sobre las recomendaciones de la Universidad UNAM, escuchemos a Lori Ann Jiménez Faibi, es doctora en ciencias médicas de la UNAM y autora de dos libros sobre el coronavirus en México.
La conversación en torno a la pandemia se ha polarizado y politizado tanto que ya es complicado encontrar en dónde queda la verdad después de tanta retórica, ¿verdad? Pues la UNAM hace una indicación que pues es absolutamente sensata, o sea, el virus, a pesar de que la emergencia sanitaria ha sido levantada en el mundo, pues el virus sigue circulando, ¿no? En México, la enfermedad COVID-19 continúa representando una de las 10 principales causas de muerte. Estas recomendaciones deberían de ser universales y permanentes.
La experiencia de vivir con la pandemia, el confinamiento, las dificultades para ver a sus seres queridos y despedirse de ellos, de los niños creciendo con mascarilla, dejaron una huella profunda en la humanidad. A esto se añade la desconfianza e incluso teorías conspirativas sobre las vacunas.
Creo que esto va a terminar siendo un tema de análisis de sociólogos, de expertos, de por qué es que se ha dado esto, ¿no? De polarización. Es la gente que no cree en el virus, que no quiere vacunarse, que no se quiere poner cubrebocas, que no le importa, a pesar de haber visto que millones de personas alrededor del mundo murieron por esta enfermedad. Y luego también hay el otro extremo, la gente que pretende que todos se sigan encerrando, que no salgan, que no se reúnan, que usen 24/7, 365 días al año cubrebocas. Creo que estos dos polos no ayudan en nada.
Agregar que el subsecretario de Salud de México admitió que el número de contagios ha aumentado, pero pidió no exagerar ni un uso masivo de la mascarilla.
Gracias, Alejo Shapire, por este enfoque sobre el uso de la mascarilla.
Calentamiento global, especies en extinción, deforestación, contaminación, vida en el planeta, es la cita semanal donde les explicamos las amenazas ecológicas que pesan sobre la Tierra. Soy Rafael Morán y en este programa de Radio Francia Internacional les propongo también explorar ideas innovadoras y soluciones sostenibles para preservar nuestro ecosistema.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
Francia elimina oficialmente a partir de esta semana el uso de los recibos de papel en los comercios, una medida con varias excepciones, pero que busca reducir contaminación y deforestación. Gabriela Paredes Penela habló con comerciantes parisinos y sus clientes.
Ya no más recibos en papel. Para reducir desperdicios, el gobierno francés ha decidido acabar con la impresión sistemática de los tickets de compra. Sin embargo, los establecimientos siguen estando obligados a proporcionar un recibo en papel siempre que los clientes lo soliciten. Muchos establecimientos están sustituyendo los tickets en papel por facturas digitales a través de mensajes SMS, correos electrónicos y códigos QR. Además, los comercios afectados deberán informar a sus clientes de la nueva normativa. Un trabajador de una gran cadena de supermercados nos explicó cómo se están adaptando a las nuevas medidas.
Habrá un cartel en las cajas registradoras con un código QR. Así los clientes pueden obtener su recibo a través de una aplicación. Hemos observado que el 80% de los consumidores ya no nos piden tickets de compra. Así que ya hace un mes o dos que preguntamos sistemáticamente a los clientes si desean un recibo en papel. Ganamos mucho tiempo si no tenemos que esperar a que se imprima el ticket.
La nueva norma se enmarca dentro de la ley contra el desperdicio y la economía circular adoptada en Francia en 2020 con el objetivo de reducir los residuos. En este país se utilizan 150.000 toneladas de papel al año para producir recibos. El gobierno francés defiende que el fin de los tickets en papel permitirá ahorrar energía y recursos naturales. Este comerciante dudaba de la efectividad de la medida en lo relativo al medio ambiente.
Hay cosas mucho más importantes que acabar con los papelitos de los tickets, las petroleras, las grandes empresas que contaminan. Y yo, con cada cliente, voy a tener que andar preguntando: señora, ¿quiere usted su recibo?
Para muchos hogares, los recibos son imprescindibles. Son una forma de llevar las cuentas y verificar que el precio de su compra es correcto. Este entrevistado por Radio Francia Internacional ve con buenos ojos la llegada de las facturas digitales.
Siempre pido el ticket porque una vez me timaron, me cobraron dos veces. Volví y me devolvieron el dinero. Yo miro y compruebo. Y sí, por SMS no va a haber problema porque el papel se puede olvidar. Lo tiramos sin darnos cuenta. Por SMS, por email, queda un rastro.
Pero todavía no es el fin definitivo de los tickets en papel. Restaurantes, hoteles, peajes y parkings, entre algunos otros, continuarán emitiendo recibos.
Radio Francia Internacional, redifusiones de verano.
RFI presenta Mundo Ciencia.
Meses atrás, Ivonne Sánchez conversaba con la investigadora española Cristina Romero Castillo, una gran especialista de la salud de los mares y quien acaba de publicar Antropocéano, un ameno libro en el que propone soluciones para evitar la contaminación de las aguas.
El libro Antropocéano, Cuidar los mares para salvar la vida, ha sido publicado por Editorial Espasa del Grupo Planeta. Un libro que busca explicar de manera sencilla los problemas del mar, qué los ha provocado y qué acciones positivas se están llevando a cabo para remediarlos. Su autora, Cristina Romero Castillo, es una referencia científica. Ella es oceanógrafa, investigadora en el Instituto de Ciencias del Mar del CSIC en Barcelona y en el 2020 fue galardonada con el prestigioso premio de la Fundación L'Oréal UNESCO International Rising Talent, Jóvenes Talentos Científicos, que apoya a las científicas mujeres. Ella vino a París para recibir su premio, que por la pandemia de la COVID no había podido recibir, pero también para presentar este libro que busca ser ameno y pedagógico.
El libro se llama Antropocéano y va sobre nuestra huella, la huella de humana en el océano, en el mar. Y en este libro cuento de forma muy sencilla, porque está enfocado a un público no científico, para que todo el mundo lo pueda entender. Hablo de los problemas que tiene el océano, de las soluciones que se le están dando a esos problemas y de qué podemos hacer nosotros individualmente para contribuir a solucionar esos problemas. Y está intercalado también con anécdotas, historias curiosas sobre el océano, sobre gente del océano, así para hacerlo también ameno.
Antropocéano, me imagino que es un juego de palabras con antropoceno.
Exacto, sí, el antropoceno es la época de los humanos, en la que los humanos estamos dejando nuestra huella en el planeta a nivel global, y entonces se me ocurrió el nombre porque, bueno, era para llamarlo como el océano de donde nosotros los humanos ahora estamos dejando también nuestra huella a nivel global, antropoceano.
Tú llevas muchos años estudiando el océano, ¿no? Pero dinos un poco qué es lo que quieres explicar en este libro.
Pues en el libro quería contar un poco, quería acercar el océano a la gente que no está familiarizada con la ciencia del mar, y quería acercarlo contando los problemas que tiene el mar, porque el océano ejerce un papel fundamental en el control del clima y está haciendo también un papel muy importante para controlar el calentamiento global, porque absorbe el 90% del calor que se produce por los gases de efecto invernadero y también absorbe un tercio del CO2, del gas de efecto invernadero que estamos lanzando a la atmósfera. Entonces hace una... No, o sea, no, es un gran aliado para nosotros. El problema es que eso tiene un precio para el océano. Esa absorción de CO2 y la absorción de calor no es gratuita para el océano y tiene unas consecuencias para el océano, para las corrientes marinas, para los animales marinos, que al final repercuten en nosotros, porque afecta también a la pesca, a los animales que comemos, al clima. Entonces, aquí trato de contar de forma muy sencilla todos estos problemas que tiene el océano, que también incluye la sobrepesca, incluye los problemas de plástico, de residuos. Pero no, yo no pretendía hacer un libro catastrófico, ni porque ya tenemos mucho de esto, y quería dar una visión un poco más positiva. Por eso también cuento las soluciones que se están dando a todos estos problemas, porque se están haciendo muchas cosas y se habla poco de ello, y todavía se pueden hacer aún más. Y por eso me parece muy importante, porque si no, si solo contamos las cosas malas, las consecuencias negativas, o sea, las consecuencias que tiene el cambio climático, que por supuesto son negativas, al final deja una sensación de desesperanza de que no hay nada que hacer. Entonces no nos movemos. Y con este libro lo que trato de mostrar es que sí que hay para hacer, que sí que hay, es posible revertir muchos de los problemas que hemos causado al océano. Y en uno de los capítulos doy ejemplos de problemas del pasado medioambientales que se han conseguido revertir gracias a la cooperación internacional, gracias a la investigación científica. Y entonces aquí quería contar eso también, cómo podemos revertir y solucionar muchos de los problemas que tiene el océano, y cómo podemos también hacer nosotros nuestra contribución a nivel individual, porque hay parte que, claro, depende de gobiernos, de empresas, de multinacionales, pero también nosotros tenemos un papel que podemos también contribuir y poner nuestro grano de arena en esto.
Por ejemplo, ¿qué es mejor o menos nocivo para nuestros mares? ¿Consumir camarones o mejillones? Cristina Romera Castillo nos responde.
Pues a nivel, por ejemplo, individual, hay un capítulo que habla de qué alimentos son más sostenibles, de productos marinos. Entonces hago una discusión, un análisis, comparando, por ejemplo, los productos de acuicultura con los productos de pesca salvaje. Y entonces doy como un ranking de huella de carbono que tienen estos productos. Y bueno, por dar, sin hacer mucho spoiler, pues por ejemplo, las algas y los bivalvos, que son pues mejillones o todos los organismos que filtran, tienen concha, ¿no?, de bivalvo. Todos estos organismos tienen una baja huella de carbono si consumimos estos, porque no necesitan ser alimentados. Se alimentan de filtrar el agua de mar y en el caso de la alga hacen la fotosíntesis, así que no. Y por eso tiene una huella de carbono muy baja. Sin embargo, la gamba, que está muy rica, pero tiene una huella de carbono de las más altas, de los productos marinos, por la manera en que se pescan, que se pesca muy poco en cada salida, y también por la de acuicultura también, porque se utilizan unas técnicas de unos vehículos y demás técnicas para cultivarla que generan mucha huella de carbono. Entonces estos son, por ejemplo, de ejemplos que, sabiéndolo, pues bueno, uno puede decidir si quiere acordarse cuando vaya a comer, decidir entre mejillón y gambas, pues puede acordarse de esto, ¿no?
Y hablando de este fenómeno que usted decía, que también hay fenómenos que se pueden revertir, ¿qué ejemplo nos puede dar?
Bueno, pues por ejemplo está la sobrepesca. Es un problema que, claro, el 35% del océano, de poblaciones de peces, están sobreexplotadas, ¿no? Se ha pescado más rápido de lo que da tiempo a que se reproduzcan esas poblaciones de peces, y entonces se están agotando. Y en el Mediterráneo en particular, este porcentaje sube al 75%. O sea, el Mediterráneo está muy explotado, muy sobreexplotado. Entonces hay muchos problemas de sobrepesca. Y una de las soluciones que se proponen es crear zonas, áreas marinas protegidas, donde se prohíba la pesca. Pero esto puede ser muy, muy controvertido, porque hay gente que vive de la pesca y puede decir, no, pero entonces, ¿qué hacemos? Nosotros perdemos económicamente. Sin embargo, hay estudios que demuestran que en las zonas que se protege el área y se prohíbe la pesca y se prohíben actividades antropogénicas, digamos, empiezan a reproducirse mucho los peces, proliferan mucho. ¿Y qué pasa? Estos peces no están confinados en estas áreas, áreas, porque no son áreas que estén delimitadas por una verja. O sea, son áreas que están abiertas, de manera que los peces entran y salen de esa área. Entonces se ha visto que en la zona circundante a las áreas marinas protegidas aumenta la pesca muchísimo más. Quiere decir que al final la producción pesquera es mucho más alta que si no las proteges, si te vas a pescar en esta zona circundante. Y de esta manera está aumentando la economía, la producción pesquera, y además estás protegiendo esas especies, esas poblaciones, para que no estén sobreexplotadas. Entonces, esta, por ejemplo, es una solución que se está poniendo en marcha. Todavía hay muy poca porcentaje del océano que está protegido, pero el objetivo, uno de los objetivos de Naciones Unidas, es que para 2030 se proteja el 30% del océano y el 30% de lo que es, de los ecosistemas terrestres. Y esto sería un gran logro. Hablo de temas de carbono también. Por ejemplo, sabemos que el océano absorbe dióxido de carbono, ¿no?, de las emisiones de gases de efecto invernadero, pero mucha gente no sabía cómo lo absorbe, por qué se queda ahí. O sea, porque este dióxido de carbono, una vez en el océano, se transforma y pasa a formar parte de moléculas orgánicas que quedan ahí en el océano durante cientos de años. Entonces decimos que el carbono ha sido secuestrado por el océano, porque queda en una forma que ya no vuelve a la atmósfera en forma de CO2, y esto es lo que nos interesa para retirar CO2 de la atmósfera. Y lo que hemos visto también es que cuanto más sano está el océano, más carbono también retira de la atmósfera. Así que nos interesa mucho que el océano esté sano, que proteger el océano para que siga ejerciendo su función para nosotros.
Entre los aspectos curiosos del libro, Cristina Romera Castillo nos habla de los famosos patitos de goma que naufragaron en el mar.
El libro habla de muchos temas, ¿no? Y uno, por ejemplo, que a mí me gusta mucho, es el tema de las corrientes marinas, porque había, no sé si saben la historia de los patitos de goma. En 1992, un barco carguero que viajaba por el Pacífico Norte tuvo un accidente porque le pilló una tormenta en medio del océano y muchos de los contenedores que llevaba cayeron al mar. Y uno de ellos se abrió y contenía 29.000 patitos de goma, de estos amarillos de la ducha, del baño. Y como flotaban, empezaron a viajar con las corrientes marinas y empezaron a aparecer en las costas de muchos sitios. Empezaron a aparecer en las costas de Norteamérica, en Canadá, pero algunos llegaron hasta el Ártico, se quedaron atrapados en el hielo, luego se derritió el hielo, siguieron navegando hasta el Atlántico y han aparecido patitos por todo el mundo. Y hay un oceanógrafo que se llama Curtis Evermeyer, un estadounidense, y él pidió a toda la gente que encontrara patitos que lo contactara y le dijera dónde y cuándo habían aparecido los patitos. Porque sabiendo esta información y sabiendo el lugar y la fecha donde tuvo lugar el accidente, él podía, con un modelo de matemático, con un modelo de corriente, podía sacar información sobre las corrientes, por dónde iban, cuánto tardaban, cuánto tarda un objeto en dar la vuelta al giro completo en el Atlántico Norte, y además podían predecir dónde y cuándo iban a aparecer más patitos. Entonces los patitos de goma estos se han convertido en un icono de las corrientes marinas y me parece una historia muy chula, y gracias a ellos hemos aprendido mucho sobre el tema de corriente.
Imagino que se encontraron cosas sorprendentes, ¿no?
Sí, aparte, sí, esos patitos que todavía están apareciendo patitos en sitios. De hecho, ahora los patitos cotizan muy alto porque se está pagando un precio alto ya que encuentre un patito, porque claro, se han convertido en un icono. Pero aparte de eso, también se han utilizado muchas otras cosas, mensajes en botella, que se lanzaban, los primeros oceanógrafos lanzaban mensajes en botella para que, con un mensaje dentro que decía que a la persona que lo encontrara avisara a un número de teléfono para decir que se había encontrado, dónde, y de esta manera también poder saber por dónde había viajado la botella, cuánto había tardado y poder averiguar más sobre las corrientes marinas. Así que los objetos flotantes se han utilizado desde hace muchos años para estudiar las corrientes. Ahora ya, con la nueva tecnología que tenemos, con mediciones por satélite, con las expediciones oceanográficas y con boyas, ahora se tiran boyas que ya viajan solas, transmiten por satélite los datos, pues no hace tanta falta, pero en el pasado sobre todo se han usado mucho estos objetos flotantes para estudiar la corriente.
Bueno, pues Cristina Romero, unas palabras de conclusión para este programa.
Bueno, pues muchas gracias, Ivonne, a ti por haberme invitado. Y nada, pues que si os interesa el libro, está, se llama Antropocéano, está, se puede comprar también en Francia, porque tengo amigos en Francia que lo han comprado también por Amazon, por ejemplo. Pero
claro, ¿y en América Latina, por ejemplo?
Y en América Latina también se puede comprar a través de la página de Planeta Libros. Y nada, pues eso, que espero que os guste el libro, que os ayude a acercar un poco más el océano a la gente y a amar un poco más el océano para poder protegerlo.
Escuchábamos a la oceanógrafa Cristina Romera Castillo, autora del libro Antropocéano, publicado por Editorial Espasa de Grupo Planeta.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.